Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Un saludo a quienes nos escuchan en este momento. Hoy en este espacio para hablar sobre los medios comunitarios, tengo tres invitados muy especiales. Les voy a dar la bienvenida, lo primero, a esta cabina que nos ha permitido este rato para hablar sobre la situación de los medios comunitarios. Estoy con Guadalupe López, capacitadora radial, y Lisbeth Mejía, quien hace monitoreo y trabaja en redes sociales en la red Aruskipawi de la Fundación UNIR desde Bolivia. Gracias también por venir desde tan lejos hasta Colombia para hablar de medios.
Muchísimas gracias por la bienvenida y es un privilegio estar aquí.
Gracias, Colombia, por el recibimiento.
Y también nos acompaña Felipe Mosquera, quien es periodista de la Coordinadora de Medios Comunitarios Educativos y Populares del Ecuador, CORAPE. Hola, Felipe. Tú viniste de más cerca, pero igual, gracias por venir.
Sí, hola Belén, es un gusto y un placer estar aquí y compartir con buenos amigos que se va haciendo en este trayecto de la vida.
Así es. Bueno, tenemos hoy un rato para hablar sobre un trabajo muy interesante que se está haciendo en Bolivia y también sobre la manera como eso dialoga con las cosas que se están haciendo en Ecuador en términos de medios y sobre todo del uso que la ciudadanía puede hacer de los medios comunitarios y el esfuerzo que desde los medios hay que hacer para convocar a la ciudadanía que eso pase. Entonces, para ponernos un poco en contexto, yo quisiera que bien sea Guadalupe o Lisbeth nos contaran un poco ¿dónde funciona el trabajo de la red UNIR en Bolivia? Porque Bolivia es un país que está muy cerca en el corazón de Latinoamérica y de los latinoamericanos, pero del cual a veces es como tal vez del que menos sabemos, ¿no?
Así es, nosotros estamos en la ciudad del Alto, que es la ciudad más joven del país. Es una ciudad que se caracteriza porque tiene mayormente población migrante que llega desde el campo. Y más del 80% es la población migrante. Es una ciudad que, como es muy joven, también es muy carente, le faltan recursos básicos, tiene muchos conflictos internos de seguridad ciudadana también, y la población, por tanto, es una población también muy joven, cada vez más joven, de hecho ahí están la mayor cantidad de jóvenes del país, pero que también con esas necesidades es muy exigente. La ciudad se encuentra al lado de la sede de gobierno, que es La Paz, y está a 4.100 metros de altitud.
Fría.
Y muy cerca del cielo.
Eso sí, es lo más cerca de las estrellas que he oído.
Así es.
En el caso de CORAPE, que funciona en el Ecuador, que no es, digamos, el caso de UNIR, está más localizado en una sola ciudad, que es El Alto, pero CORAPE funciona con radios en todo el territorio del Ecuador. De pronto, si nos cuentas un poco, Felipe, más o menos cuántas radios hacen parte de CORAPE y las diferencias un poco como geográficas también de las radios que están articuladas a la red.
Uh-huh. CORAPE la conforman 33 radios comunitarias en todo el Ecuador, que parte desde Galápagos, la costa ecuatoriana, la sierra, la Amazonía. Y lo que hace un poco la coordinadora en la ciudad de Quito, digamos que la capital, una ciudad, una metrópoli, es coordinar, articular procesos de capacitación y de comunicación de estas radios, ¿no? Desde que nació, desde el nacimiento de CORAPE, que fueron alrededor de 4 o 5 radios que inicialmente conformaban la coordinadora, nació con esta idea de educar a los periodistas de estas radios comunitarias, que muchos de ellos eran venían de esta escuela empírica, ¿no? Y nace también por parte de la teología de la liberación, por parte de la iglesia, y sobre todo tiene presencia de las enseñanzas de Monseñor Leonidas Proaño, que él fue un luchador desde la iglesia, pero que estaba a favor de las comunidades indígenas, y sobre todo él sabía la importancia que tenía la educación para que las comunidades puedan ejercer su derecho y puedan acceder a primero a políticas públicas a las cuales han sido denegados históricamente, y luego también que puedan ejercer el poder para que sean parte de la solución de sus comunidades, ¿no?
Escuchando a Felipe, yo pienso que un poco es como la entrada perfecta para hablar de UNIR, que quizás UNIR está como los primeros años de CORAPE, ¿no? En este momento UNIR no es una red tan grande como ya lo es CORAPE, sino que hay como las 4 o 5 que iniciaron, como él mencionaba, y que también tiene unas búsquedas muy parecidas y también trabaja con una población similar en términos del el empirismo en el desarrollo como de la labor periodística. Entonces, Lisbeth, cuéntanos.
Gracias. Bueno, UNIR es una fundación que se inició con la señora Ana María Romero de Campero, que fue nuestra primera defensora del pueblo en Bolivia. Entonces, ella, en esa búsqueda de encontrar puntos de encuentro entre los bolivianos, porque en ese tiempo nosotros estábamos muy divididos, y bueno, el tema de la política siempre está presente en nuestro país. Somos un país completamente politizado, todos tenemos una opinión, todos tenemos un punto de vista y todos queremos tener la razón. En ese sentido, la Fundación UNIR trabaja no solamente en el área de periodismo, también trabaja en el área de conciliación, resolución de conflictos, interculturalidad, la construcción de una cultura de paz, que esto es uno de los puntos más importantes. Y en ese sentido, una de las líneas transversales es el periodismo democrático. Ese periodismo, además, que debe garantizar y ser un vigilante del interés público. Y en ese sentido, la Fundación UNIR, junto con la Deutsche Welle Academy, empiezan esta línea de trabajo en relación al ejercicio del derecho a la información y a la comunicación, que es nuestro principal motor, ¿no? Nosotros queremos que realmente la ciudadanía se empodere, que la ciudadanía logre traspasarle a los medios de información, que nosotros los llamamos no tanto de comunicación, sino de información, y logre insertar las agendas públicas, las agendas ciudadanas, en medio de una agenda política completamente fuerte en nuestro país y de una agenda además mediática, donde los medios de información no solamente que no muestran los temas ciudadanos, sino que invisibilizan muchas veces al ciudadano como tal, o si lo muestran, lo muestran siempre como víctima o como el delincuente. Entonces, lo que queremos desde la Fundación UNIR, a través del proyecto con la Red Aruskipawi, que además la Red Aruskipawi se inicia por un proceso de capacitación que se hacía en el Alto para apoyar a aquellos periodistas que trabajaban empíricamente en radios pequeñas, muy precarias, desarticuladas, y el proyecto Aruskipawi como red ya empieza a establecerse a partir de una demanda de los propios periodistas, ¿no? Que ellos decían, bueno, somos tan pequeñas, somos unas radios tan pequeñas, muchas veces solamente tienen el micrófono, el periodista debe hacer la cobertura, el periodista debe salir a las calles, el periodista debe autogestionar su tiempo. O sea, son periodistas independientes que no tienen ni siquiera un sueldo en la radio. Entonces, esta red se conforma justamente por esta necesidad de articularse, y bueno, estamos creciendo, Bolivia está muy feliz, siguiendo los pasos de otros proyectos que en Latinoamérica se están dando y que hoy en Colombia estamos viendo de que realmente el periodismo tiene esperanza. O sea, la gente puede estar en los medios de comunicación, en los medios, no solamente en los alternativos, porque a veces creemos de que solamente los medios comunitarios o alternativos reciben la voz de la ciudadanía. Tenemos que traspasar esas fronteras y llegar a interesar a la gente, a los medios, a los periodistas, en los temas que nos interesan como ciudadanos.
Hay un mecanismo natural de la radio para interesar a las personas en las cosas y es atraparlas un poco por el oído. Entonces, yo quiero que escuchemos cómo suena parte de ese trabajo que ustedes hacen en Bolivia, que también nos permita como ambientarnos. Claro. En esos 4.100 metros de altura.
Claro que sí.
Unidos en una sola voz. Construimos diálogo.
Reuniendo voces diferentes.
Tiene que difundir lo que es.
Aprendiendo a escuchar.
Es importante la difusión de los radios.
Y compartiendo con respeto. Aruskipawi.
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 Periodismo que construye puentes.
Ahí estaba el audio que nos permite escuchar un poquito cómo suena, ¿no? Cómo escucha alguien en el Alto que viene a algún programa de la red. Y yo quisiera preguntarte, Guadalupe, bueno, nos contaste hace unos días que Aruskipawi quería decir conversaremos, hablaremos, ¿no? O sea, nos pondremos en comunicación, dialogaremos. Preguntarte, cómo, por qué eligen esa palabra para la red y qué es, cuál es el trabajo que desarrollan con los periodistas y con la ciudadanía también en ese sentido de invitar a dialogar.
Bien, cuando nosotros iniciamos, y Lisbeth lo decía en un principio, lo hicimos para capacitar a los profesionales, bueno, no profesionales, sino también a los empíricos, en realidad, aquellos periodistas empíricos que ya están trabajando en medios. Y de repente nos sorprendimos por la necesidad y las ganas también de tener un programa propio que puedan desarrollarlo. Por supuesto, desde la propuesta de unir, desde el diálogo, desde el periodismo de paz y desde el periodismo y periodista mediador. Les propusimos el diálogo y se lo apropiaron. Siendo una ciudad de carencias y siendo una ciudad conflictiva porque es demandante, de repente utilizar el diálogo como una herramienta para poder sentar en una misma mesa a pensamientos opuestos o a autoridades y también a gente y al público, nos ha permitido tener este formato que se basa en una comunicación participativa. Entonces nosotros les decimos una comunicación participativa donde el oyente y la audiencia no es simplemente el que escucha, sino también se convierte en un emisor. Nosotros partimos de eso, entonces es un emisor y un perceptor que va de ida y vuelta y donde muchas veces hay un intercambio de roles. El periodista tiene que estar muy bien preparado para esta comunicación participativa, tiene que tener toda la información, pero a la vez tiene que tener la claridad de la humildad. Él es un puente, él es un mediador, él no es protagonista en ningún momento. Lo que nosotros hacemos en los diálogos públicos es devolverle la voz precisamente, que en realidad es la de él, simplemente darle el espacio para que la población y para que la gente pueda hablar, pueda preguntar a sus autoridades, pero de cara a cara, porque estos programas se hacen en vivo y de cara a cara, en un lugar abierto, generalmente las radios, donde se invita a la gente y la gente tiene la oportunidad de preguntarle a la autoridad o a cual representante que está invitado y decirle, ¿y por qué yo no tengo esto o tengo lo otro? Ya no es el periodista. El periodista no dice, bueno, yo tengo la fuente o me han dicho que no. Es la propia gente la que le está contando su historia y su vivencia. Y ahí estamos, creo yo, devolviéndole otra vez el protagonismo a los que no tenían voz.
Aunque los diálogos duran, entiendo, como una hora y media, es decir, así no es una cosa rapidísima, no, y no vamos a poder escuchar ahora un diálogo completo, pero ustedes también han traído una muestra de parte de esos diálogos. Yo quisiera que la escuchemos también para dar paso como a las siguientes preguntas a partir de lo que oigamos.
Por supuesto.
Atención.
En 15 segundos iniciamos nuestra cadena radial con las siguientes emisoras:
Uniaijata,
Cordial,
UPEA,
Emisoras Unidas,
COSEDAL,
Copacabana
y ABRACDOL.
Unidos en una sola voz.
Construimos diálogo, reuniendo voces diferentes,
aprendiendo a escuchar y compartiendo con respeto.
Aruskipawi.
Aruskipawi.
Periodismo que construye puentes.
Bienvenidas.
Bienvenidos.
Comenzamos.
Aruskipawi.
Mi nombre es Gregoria. En las elecciones municipales de 2015, he postulado para candidata a la concejala en el municipio de Atacamaya, pero mis malcos me han borrado de la lista. Han dicho que las mujeres solo servimos para la casa y que además no sabemos hacer nada. Ustedes no saben hacer nada, ni siquiera manejan computadora. Así me decían. ¿No sabes nada y quieres ir a candidatear? Así me han dicho, me han discriminado realmente. Pero dicen también que las mujeres no podemos postularnos, porque las mujeres no podemos manejar la computadora. E entonces no hacemos el trabajo al igual que a los varones. Por eso me habían sacado de la lista.
Testimonio es una clara muestra de que la presencia de las mujeres en los espacios de desarrollo tecnológico es aún reducida. Sobre todo si se trata de mujeres que viven en el área rural, donde aún el acceso a las TIC o tecnologías de la información y comunicación parecen ser limitados.
Bien, esa es una parte del programa, claramente dura 90 minutos, nosotros intentamos reducirlo con la característica, cada radio se encarga de preparar un detonante que nosotros llamamos, que puede ser un sondeo, que puede ser un radioteatro, que es un elemento creativo para proponer el tema, y de ahí en más, el periodista que está preparado en este diálogo es el que asume la dirección y ya luego presenta a los panelistas, por supuesto también al público asistente que está presente y va desarrollando el tema y las preguntas, dando contextualización del tema y también también buscando que ese tema que es cotidiano, de agenda ciudadana en algunos casos, político, pero generalmente es muy social, pueda ser propuesto en la mesa de diálogo con personas que a veces piensan muy diferente o que pueden llegar a puntos de convergencia, que es lo que nosotros intentamos con el diálogo.
¿Qué tantas experiencias positivas en ese sentido han tenido como a raíz de estos diálogos en términos de, no sé, conversaciones que trascienden los diálogos o situaciones que a partir de ahí aparecen como mecanismos para solucionarse? ¿Cómo les ha ido en ese sentido?
Sí, justamente, Belén, de lo que tú hablas es lo que intentamos en Aruzquipahui es no solamente informar, no solamente investigar para informar, sino dar un paso más allá, extender la mesa para el diálogo, para que se junten los funcionarios públicos, la ciudadanía, los dirigentes vecinales y logren puntos de encuentro. Bueno, yo les comentaba el otro día el caso emblemático de la ciudad turística de Copacabana, en la que a través del programa y a través de la presencia de uno de los funcionarios del ministerio, se logró que en pleno programa el ministro de Obras Públicas de nuestro país llamara al programa y se comunicara con el funcionario y se comprometiera en vivo, ¿no?, a firmar el contrato para la puesta de la piedra fundamental para el tema del alcantarillado que hasta ahora no tenía la ciudad de Copacabana. Entonces todo el pueblo en ese momento, al escuchar esto en la radio, porque se escuchaba en las plazas, en los mercaditos, se juntaron y vinieron como una especie de cabildo, se formó alrededor de la radio. Entonces, para nosotros eso fue algo increíble, que no esperábamos ver esta articulación con las mujeres, con los varones, con los niños que estaban afuera y que esperaban y decían, nunca lo podemos ver al alcalde y ahora que está ahí adentro lo vamos a esperar. No se querían mover hasta hablar con el alcalde y saber de que realmente se había hecho un compromiso y de que se había logrado. Posteriormente a esto, supimos de que sí se firmó, sí se empezó ahora las obras de la construcción del alcantarillado, están en pleno avance, entonces estamos muy contentos de eso, pero más allá de eso también tenemos mujeres que logran salir de sus comunidades y que logran romper círculos de violencia, como lo escuchábamos allí, no solamente de violencia física, sino también de violencia patrimonial, de violencia financiera, todo este tipo de machismos que hay en nuestro país, que está muy arraigado, y que son mujeres que cuando nos ven a Lupe, a mí o a algunas otras compañeras, nos dicen gracias por la oportunidad de poder estar en este medio de comunicación, en la red Aruzquipahui. Entonces, son ejemplos chiquitos quizás en comparación de otros proyectos, pero realmente nos llenan mucho y nos dan mucha esperanza.
Quisiera preguntarte, Felipe, sobre una cosa, y digamos en tu papel de como periodista, porque a mí me llama mucho la atención, además me parece muy importante lo que han mencionado Lupe y Liz respecto al papel del periodista, que no es el que tiene que solucionar las cosas, pero tampoco puede ser un obstáculo en ese sentido. De alguna manera, la percepción ciudadana generalizada es que el medio, al hacer visible las cosas, pues al ponerlas un poco visibles, automáticamente se van a solucionar. Uh-huh. Y desafortunadamente eso también está vinculado a que las personas ponen en el periodista como un lugar como un poco de héroe o heroína, ¿no? Fantástico, con poderes sobrenaturales, que a su vez el periodista también asume en otros casos. O sea, ¿cuál es el punto en el que el periodista o la periodista realmente ocupa el lugar que tiene en la mediación, incluso a veces entre el mismo medio y la ciudadanía, no siempre entre las autoridades y la ciudadanía, sin asumir un protagonismo excesivo que le hace llegar a las fuentes prometiendo cosas que realmente no puede conseguir, ¿no? O generando también en la ciudadanía como la, no sé, como ya lo dicen en el medio, entonces ya yo no tengo nada que hacer. Y es me parece muy interesante el trabajo alrededor del diálogo en ese sentido, en la reflexión ciudadana de empoderamiento, pero también la reflexión desde el periodismo de cuál es su papel. Y quisiera, o sea, ¿cómo lo lees tú, que digamos ejerces el periodismo y al ver como lo que comentan Liz y Guadalupe, ¿cuál es la situación, por ejemplo, si hay en Ecuador un ejemplo similar o si hay un reto en ese sentido, ¿no? O para ti personalmente incluso.
Yo creo que es fundamental entender que somos eso mismo, ¿no? Un medio de comunicación. Nosotros no somos los protagonistas de nada. Aquí no hay estrellas como se puede ver en medios tradicionales o medios privados, en los cuales el periodista, digamos, no quiero poner nombres, pero digamos el periodista tal, sí, de tal medio, es el que por poco es juez y parte, ¿no? Y eso, de eso no se trata, ¿no? Yo creo que lo importante de los medios de comunicación comunitaria en el Ecuador parten de lo que han comentado las compañeras, de la importancia que se le da al diálogo. Y el diálogo, al fin de cuentas, es comunicación. Y el periodismo también es comunicación. Estos procesos estratégicos que se realizan en Bolivia, si bien no hay en Ecuador, porque, digamos, no son los mismos niveles de conflictividad que existen en Bolivia, sin embargo, el diálogo está presente en los medios comunitarios del Ecuador, al saber que el medio no pertenece a una organización política, no pertenece a una familia, a un cacicazgo, no pertenece a nadie de esos actores sociales, sino que pertenece a la comunidad. Y la comunidad, nosotros lo que trabajamos es en que se empodere la comunidad de los medios comunitarios. Si bien, digamos que los procesos en nuestros medios, algunos con más fuerza, otros con menos fuerza, hay ese empoderamiento, lo que nosotros trabajamos es que existan más medios comunitarios, sobre todo que hemos analizado que una debilidad es que no existen muchos medios comunitarios en la ciudad. Por eso yo me voy muy contento de las experiencias compartidas de Bolivia, de Guatemala, con el proceso de memoria que también nos han comentado las compañeras, con la visita de La Esquina Radio, que me pareció muy, muy interesante el proyecto como tal, de una radio comunitaria en plena urbe de Medellín, que me parece impresionante ese manejo y ese acercamiento. Ellos no lo llaman cobertura, no vas a hacer una cobertura periodística, vas a hacer un proceso con las comunidades, porque ellos tienen muy claro el papel que juega el periodista, ¿no? No vas a solucionar nada, y tú lo que generas son procesos de acercamiento con el medio de comunicación comunitario para que ellos se empoderen del medio y que ellos sean los invitados para llamar a más gente, ¿no? Y que las personas se involucren en estos procesos de diálogo, digamos, entre, puede ser de denuncia, como ellos manifestaban, que sea también un medio de esperanza para lograr, digamos, soluciones conjuntas entre ellos mismos, ¿no? El periodista no llega a salvar a nadie, sino a evidenciar o a visibilizar los aspectos que muchos medios olvidan o que se hacen de la vista gorda, ¿no? Por eso me parece muy importante también estos procesos. Ahora se maneja mucho el discurso de los prosumidores en redes sociales, en el mundo audiovisual, de que los usuarios cada vez generan su contenido, ellos consumen contenido y también generan contenido. Yo creo que ese formato hay que irlo estableciendo en los medios de comunicación comunitaria para que los colectivos se apropien más de los medios, ¿no? Y que ellos se interesen más acerca de visibilizar sus propuestas, sus denuncias o sus soluciones, ¿no? Yo creo que por ese camino vamos y ahí estamos con estas ideas conjuntas en Latinoamérica, creo yo.
En ese sentido, y como para cerrar también que el diálogo, quisiera pedirles, uno de los retos quizás más grandes de los medios comunitarios es que compiten en el mismo nivel de los medios comerciales, que cuentan con un montón de herramientas, incluso algunas muy negativas para la ciudadanía, pero bueno, que están como asumidas en el consumo de medios. Uh-huh. Y yo quisiera invitarles a ustedes tres como a que a quienes nos están escuchando les dijeran como por lo menos un par de razones por las cuales el trabajo permanente de los medios comunitarios es fundamental para construir una ciudadanía distinta.
En el caso, pienso en el caso de Bolivia, en el Arusquipau, y precisamente que conversaremos, nuestra audiencia no es un objeto, es un sujeto. Entonces va a poder considerar la radio comunitaria una radio que es suya, que es propia, que no le pertenece a otra persona, que nadie le está instruyendo nada. Es su radio para hablar de sus cosas, de sus temas. Es sujeto, no es objeto.
Pienso yo que el periodismo comunitario da un paso más. No solamente está en el enfoque de la denuncia, sensacionalista muchas veces, sino que está en el enfoque de una búsqueda de soluciones. Avanza. Entonces, creo que este es el modelo que podemos hablar desde el periodismo comunitario y, además, obviamente, de el protagonismo de la ciudadanía.
Yo creo que para generar una ciudadanía distinta y sobre todo que sea parte de los debates actuales de políticos, sociales, económicos. Yo creo que desde los medios comunitarios, desde CORAPE, creo que parte desde el mismo nombre, ¿no? Que va de lo popular, que no vamos al aspecto del pop en general, de que llegamos a grandes masas, colectivos, que sería genial, ¿no? Pero vamos por el popular, digamos, colectivos que no han sido visibilizados por medios tradicionales, por medios privados, lo que no le interesa a estos medios visibilizar, lo que no está dentro del espectáculo que se vende en los medios comerciales, y que para nosotros es fundamental, ¿no? Hablar de derechos humanos, hablar de colectivos. La compañera de la esquina radio decía, ustedes, digamos, ¿a qué suena su radio? Entonces yo decía, nuestra radio suena a colectivos LGBTI, suena a migrantes, suena a chicas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Nosotros manejamos, creo que ese eje fundamental que nos llega a cuestionarnos a nosotros mismos y que la ciudadanía también cuestione lo que está pasando en la periferia, ¿no? Yo creo que por ahí debe estar el trabajo.
Muchísimas gracias, Felipe Mosquera, de CORAPE, por venir.
Muchas gracias,
de verdad. Muchísimas gracias a Lisbeth Mejía y a Guadalupe López de la Fundación UNIR y de la Red Aruzquipawi. Y yo sí quisiera, o sea, esa palabra me parece primero súper sonora, pero realmente el significado de una red que invita a conversar en la necesidad que tenemos todos y todas de repensar el diálogo como un mecanismo verdaderamente útil para resolver los conflictos. Los conflictos no van a desaparecer. Lo que tiene que aparecer es el mecanismo para resolverlos, y el diálogo sin duda es uno de ellos, y la radio en ese sentido es maestra, ¿no? Porque siempre nos invita a conversar. Muchísimas Totalmente. Gracias por acompañarnos.
Conversaremos, hablaremos, Aruzquipawi, y muchas gracias por habernos tenido aquí en la cabina, y gracias a Colombia por recibirnos.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana.